107.1 Radio Salobreña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Hola, bienvenidos. Hoy es sábado 13 de junio y esto es ¿Y tú qué escribes? Hoy es el Día Mundial de la Sensibilización sobre el albinismo. Recordar que aún hay países en los que las personas albinas son considerados como enviados del diablo. Lo digo muchas veces. Ya hemos pasado el primer cuarto del primer siglo de este segundo milenio. En fin, la era del hombre. También es el día de la prevención del cáncer de piel. Mucho cuidado con el sol, sobre todo ahora que llega el verano. En el año 313 de nuestra era, en Nicomedia, actual Izmit, Anatolia, Turquía, el emperador romano Flavio Licinio publica el conocido como Edicto de Milán, admitiendo la libertad de culto en los territorios de Roma. A día de hoy, 2026, la libertad de culto sigue siendo una quimera en muchos lugares de la Tierra. En el 323 fallecería en Babilonia Alejandro Magno. En 1888 nace en Lisboa el escritor Fernando Pessoa. Su obra no se publicará hasta después de su muerte, a excepción de Mensajem, en 1933. Hoy es el día de los Antonios, Antonias, Toños, Toñis. Felicidades a todos ellos y al pueblo de Lobres que celebran sus fiestas patronales. El poema más conocido de Pessoa es Poema en línea recta, que voy a leer a continuación. Dice así: No he conocido a nadie que haya recibido una paliza. Todos los que conozco han sido campeones en todo. Y yo, muchas veces, despreciable, muchas veces puerco, muchas veces vil, yo, muchas veces irresponsable, parásito, imperdonablemente sucio. Quiero contarles que desde la Asociación Cultural Y Tú Que Escribes, hemos presentado dos proyectos culturales al ayuntamiento, que no voy a hacer público en tanto que no tenga una respuesta, afirmativa o no, del mismo. Cuando llegue esa noticia hablaré sobre él o ellos. Si es negativa también lo comentaré, a ver qué les parece. En esta próxima semana comenzamos a colocar, si todo va como debería, las casetas para los libros en la playa de Salobreña, el proyecto Biblos Playa de Salobreña, que ya hay mucha gente que me va preguntando. Quiero enumerarles, porque además van así, ¿dónde se coloca? El 1 es La Guardia, 2 El Peñón, 3 La Charca, 4 Chiringuito Flores, 5 Casa Emilio, 6 La Resala, 7 Salomar, 8 Punta del Río. Seguimos admitiendo la donación de libros. Gracias a todos. Voy a leer un poema que se titula Salobreña. Dice así: Hechizo de estrellas derramado sobre la tierra, las miradas, los amantes, las callejas, las almas, los lamentos, los sueños. Salobreña, revoleo pintado de luna, sol, cal y viento, de azul mar, de azul cielo, de azul silencio, de azul Salobreña. Poema alzando el vuelo hacia la mar, que regresa a la verde vega. Salobreña, amanecer blanco, atardecer rojo, perfume a arena y remo acariciando la bahía, aroma a tajo y albaicín, a peñón y a escalera, a caña y a almendro, a río, a manantial y a castillo. Segalvina, salubinilla, salobreña, embrujo pagano, sarraceno y cristiano, fragancia a sur, a sal y azúcar, a mar y a sierra, a leyenda y acuarela. Salobreña, verso de blanca tiza y nácar, belleza posada en la roca, remanso, fuego, adiós y regreso. Salobreña. Y hoy tenemos la suerte de contar en el programa Y tú que escribes con su escritor, Gabriel Salguero Mezcua. Hola, Gabriel.
Hola, gracias.
Hola, tocayo.
De Gabriel a Gabriel.
De Gabriel a Gabriel. Gracias por aceptar mi invitación para estar con nosotros, con nuestros oyentes, hoy aquí en Radio Salobreña. Pertenece a varias entidades culturales. Centro Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía, Ateneo de Granada, Fundación 11 y desde hoy al selecto grupo de escritoras que han pasado por Y tú que escribes.
Bueno, pues sí.
Es un título también.
Sí. En el Ateneo ya no estoy.
No estás en el Ateneo.
No.
Bueno, cuéntanos sobre estos temas.
Bueno, pues la vida te lleva por donde ella quiere, no por donde tú quieres ir, ¿no? Sí, y no lo sabía. Entonces, bueno, pues mi vida ha sido muy azarosa a nivel de profesional, ¿no? Niño, estudiar cuando podía. Y claro, luego llega un momento en el que también la vida me afecta a un problema serio de salud, de visión, y me veo obligado con 57 años a dejar la vida laboral. Una vida, ya te digo, muy intensa, viajando y tal, ¿no? Y bueno, pues entonces retomo eso que dejé en su día, porque yo cuando era niño, con algo 14 años, hacía poesía y las quemaba. Y le decía a mi madre, y le decía a las poesías, me esperáis en el limbo. Lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo, no creo ya que me estén esperando. Pero bueno, retomo esto y ya pues me dedico a andar por varios senderos del arte.
Has sido poeta invitado al Día Internacional del Voluntariado en Granada, el Día de la Bandera Andaluza, el World Poetry Day de la UNESCO. En Motril dona un poema a Motril que está puesto en una calle, me comentaba. ¿En qué calle podemos encontrarlo?
Mira, no conozco el nombre de la calle, pero tengo dos.
¿Dos puestos en Motril?
En la ciudad de Motril.
Sí.
Uno está en la comisaría nueva de Policía Nacional, sí, justo antes de entrar a la izquierda, sobre una piedra de 500 y pico kilos.
Pues fíjate que yo alguna vez por allí y no me he fijado.
Pues cuando entras, el monumento lo ves seguro. Lo que
está
pasa
dentro
es que
de la instalación.
Entra y antes de entrar al edificio hay una pequeña placetita a la izquierda y se ve una piedra grande sobre tres escalones. Y el otro que tengo está donde están los servicios sociales del ayuntamiento, muy cerca de este otro sitio. En una avenida, que es que no quisiera equivocarme, por eso no digo el nombre, ¿no? Pero es una avenida de las principales que bajan por aquella zona. Enfrente hay un colegio, en fin, en esa zona. Y ese está dedicado a la ciudad de Motril.
Qué bien. Igualmente, has participado en innumerables concursos literarios.
Perdona, sobre lo anterior, hombre, decir, porque la alcaldesa lo hizo, ¿no? Y merece que, creo yo, que lo comente, que en el acto de inauguración dijo que ese poema pasaba a ser patrimonio de la ciudad, inmaterial de la ciudad de Motril. De Motril,
por supuesto.
Disculpa, ¿no?
No, por supuesto, claro. Te decía, ha participado en un montón de concursos literarios.
Sí. Sí, he participado y, bueno, pues la verdad es que esta vida hay que tener suerte también, aparte de que escriba mejor o peor.
¿Y padrino?
¿No? Sí, no. Pues padrino no he tenido mucho. He tenido alguno.
No, me refiero a la suerte y los padrinos.
Sí, evidentemente, si no tienes padrinos, no te bautizan, no dicen eso. Sí. De todas maneras, yo, bueno, pues he tenido la suerte y he recogido reconocimientos, pues, en Madrid, en Granada, en Zaragoza, en Málaga. Por ejemplo, tengo un poema que me pidió el Caminito del Rey que se lo cediera. Y otra cosa curiosa, fuimos a ver los observatorio de Calar Alto en Almería, son hispanoalemanes o eran, no sé si seguirán siendo hispanoalemanes, y bueno, estos han hecho descubrimientos a nivel mundial del universo y tal, ¿no? Se me ocurrió un poema que no sé si tiene 5 o 6 versos, también me pidieron que se lo cediera.
Anda.
Entonces son esas pequeñas satisfacciones que te llegan. Que sí.
¿Cómo llega a la poesía, Javier?
Pues yo te diría, y esto es, yo creo que es común a muchos poetas, llega la poesía al poeta. En un momento estás escribiendo y no te das cuenta que lo que haces es poesía. Lo digo porque yo me inclino más por la poesía, porque yo escribo relato también, ¿no? Y microrelato. Y un día, pues, un primo mío que está en Madrid y tal, y que ya lleva un camino andado en esto de la literatura, importante, ¿no?, a nivel nacional, pues leía mis microrelatos y decía: Gabriel, tienes trazos poéticos, dedícate a la poesía. Como me gustaba la poesía, pues bueno, empecé a escribir poesía. Para mí era como si estuviera escribiendo un relato, trocearlo, porque yo escribo en verso libre. Y bueno, pues a partir de ahí haces un relato, te gusta, perdón, un poema, tiene algún reconocimiento, en fin, vamos cayendo algún premio que otro, pues bueno, pues casi que se amplía mi camino por ahí, pero sin descuidar otro, por ejemplo, la pintura.
Por ejemplo, tienes la edición de Trazos de Pensamiento, que son nada más y nada menos que 200 microrelatos lo que contiene.
Pues tuve que cortar el tema porque
si no, no te lo editabas.
Sí, mi problema ahí era no llegar a un número de relatos, sino a ver cuáles quito. Porque claro, tienes 10 de hoy, los 10 son tuyos. Pues si tienes 400...
¿Y bueno, cuántos poemarios? ¿Y poemas has escrito?
Mira, poemarios, fíjate una cosa. En principio no estoy muy por la publicación, por unas razones, ¿no? Pero sin desmerecer a nadie, ¿no? Yo las editoriales, pues cumple su función y estupendo, ¿no? Pero tengo uno que es el último que he publicado, que se llama Por los rincones del tiempo, ¿eh? Porque recoge, es una antología poética de mis poemas que han tenido alguna relevancia. Ese libro, entre los premios que contiene, tiene una cuantía económica bastante considerable, ¿no? Y de muchos sitios. Y luego tengo otro de microrrelatos, que son esos 200 microrrelatos que has comentado. Empiezan todos, como mínimo dos, empiezan con las mismas palabras o la misma frase. En dos series son 11 los microrrelatos que empiezan con la misma frase. Y están referidos como si encima de una mesa echaran las piezas de un puzzle, y algunas incluso se derraman, no saben boca abajo, boca arriba, en el anverso, en el reverso, así están escritos. Porque la temática es enorme. Te puede hablar de los niños mineros, del futuro, de la violencia de género, en fin, de miles de cosas.
Todo,
¿no?
Mezcla.
Y van mezclados. No he querido ponerlo en orden. El orden que siguen es el de por Carlos sobre la mesa, y pues cada uno se ha ido al rincón que le ha parecido.
Por el todo. Orden es el que la vida va trayendo.
Efectivamente. Y fíjate, como curiosidad, hay un relato, un microrelato, que tiene tan solo 37 palabras, incluido el título. El que más tiene 150, incluido el título. Bueno, pues se cuenta una historia en 37 palabras. Yo cuando lo leo digo, ¿tú cómo lo he conseguido? ¿No? Porque no. Y es la historia la que se cuenta, no soy yo. Es mi hijo de papel, el que es capaz de desarrollarse y contar lo que quiere. Al punto de que este microrelato, es que en el microrelato tiene importancia el título, para despistar o para orientar, para decir algo. Tiene importancia lo que dice expresamente, lo que dice entre líneas y lo que no dice. Y hay que mezclar todo eso para conseguir algo que diga lo que tú quieres decir, a veces sin decirlo.
Sí, sí, que eso es. No solo ha escrito poesía, decíamos lo de microrelatos. Quería dar las gracias, antes que se me pase, que si no luego me dará la vara. Quiero dar las gracias a Susana Rosado por pasarte mi número. Debo decir que te había visto alguna vez por el pueblo, pero no te conocía. No nos conocíamos nosotros. Y aquí vamos a comenzar a leernos algunos de los poemas que te has traído.
Sí, claro. Me va a permitir que, además de Susana, excelente persona, nos conocemos sí. de hace cuando estaba el ayuntamiento aquí en la parte alta.
Aquí arriba.
Está María, de la Fundación José Martín Recuerda, y está la concejala
María de la... María de la O.
Pues Béjar. Sí, Béjar de la O, creo que.
Béjar de la O, sí.
Que, bueno, es maravillosa, una excelente persona. Bueno,
te digo que es prima hermana de mi mujer.
Sí, pues menos mal.
Es fenomenal.
Menos mal que no he hablado mal de ella.
Precioso. No.
Es broma. ¿Qué te iba a decir? No, excelente, maravillosa. Y la concejala, actual concejala de Cultura, creo que se llama Marisabel, no quisiera equivocarme.
Maribel,
perdón, sí. Pues también me dedicó un buen rato con algún proyecto y alguna cosa que tuvo una buena acogida. Bien, espero que algunas cosas de ellas pues salgan a la luz.
Se lleven a cabo. Muy bien.
Bueno, y otra anécdota. Llamo un día al ayuntamiento, me pasan con la alcaldía y descuelga el señor alcalde. Y bueno, me preguntó qué quería y tal. En fin, es raro que en un ayuntamiento un alcalde descuelgue el teléfono para hablar con una llamada anónima. Bueno, pues decías que empiezo por leer un poema, ¿no?
Sí, por favor.
Bueno, gracias. Pues mira, de los que he traído... como hoy día estamos, desgraciadamente, en momentos de guerra, siempre lo ha habido, ¿no? Pero ahora son sangrantes, quizás más que nunca, ¿no? Pues voy a leer uno dedicado a eso, a la guerra, en general. Se titula Las dos fronteras. Por la fría noche serrana, juntas caminan dos fronteras y se dan la espalda. Entre chaparros se arrastran. Entre peñascos se elevan, entre alambradas se acercan, entre ríos, lagos, mares y tajo se alejan. El aire libre las atraviesa, lo respiran las dos laderas. Miradas cautivas chocan, entre espinas se enredan, entre alambres sollozan, se quedan, chocan las baladas, chocan las palabras, chocan las razones mancilladas. Chocan y mueren las palabras, reñidas saetas paralelas, tintada de tristeza, ciudades y montes atraviesan, patrias, arenales, hielos y praderas. Disculpen, hay que darle la vuelta al papel. Parten versos enamorados, arcoíris apagados, miradas silenciadas, margaritas, nardos, trigales y amapolas. Parten palomas blancas, familias enlutadas, almas tristes, enamoradas. Parten corazones que se apartan. Cuentan que a solas, en oscuras madrugadas, las dos alambradas se giran, cruzan las miradas, enlazan sus espinas y se besan, se arrodillan, lloran y se abrazan. Las separa el fusil a la mañana.
Ciertamente muy actual y cuenta la historia de...
Pues bueno, realmente la guerra, por eso está en general.
Sí.
Es tremendo el daño que hacen, ¿no? O sea, y muchas de ellas no quieren. Las guerras no quieren ser guerras. Pero bueno.
La guerra, tocayo, es un negocio.
Sí, sí, evidentemente.
Es un negocio. Se dice que por fin el presidente de Israel, este genocida, convenció a un presidente de Estados Unidos, porque ya llevaba 3 o 4 tratando de convencerlo y no lo convencía. Y llegó el tonto de turno y lo convenció. No es que lo haya convencido. Estados Unidos está en quiebra. Tiene un presupuesto de encima de 33 billones de dólares. Y tiene un déficit de 39 billones. Quiero decir, eso es impagable ya. La única forma de recuperar es entrar como los toros a la plaza, como ha hecho este. A todo el mundo subiendo aranceles, que está repercutiendo en su propia gente y el negocio de la arma. ¿Qué es lo que pretende?
Y Ruan,
la OTAN, perdón, suba tal, pero para que me compren a mí los aviones, la tal y la cual. Estados Unidos es un imperio en decadencia totalmente. No creo que para 2050 siga siendo el... De hecho, ya no lo es. China está muy por encima económicamente. De hecho, la mayor parte de la déficit, del déficit o de la deuda, perdón, exterior de Estados Unidos. A mí es que me gusta la geopolítica.
No, yo también.
Perdóname.
No,
también. La mayor parte de la deuda de exterior de Estados Unidos la tiene China. Por eso, tú tienes que observar cuando sale, cuando hay elecciones en un país, el primer sitio donde va el que sale de presidente. Ese país a donde va, o le debes mucho o te debe mucho. Porque
sí.
Mira, está, es la clave de tu economía.
Claro, China tiene tal reserva de dólares que si las pone en el mercado, hunde a Estados Unidos.
Estados Unidos.
Por ejemplo. Y cuando se habla de Netanyahu genocida, que son dos genocidas. O sea, no tiene disculpa el otro, el Trump.
Sí, no, no, te estoy diciendo.
No te digo llevándote la contraria, digo de cómo es la vida, que son dos genocidas. O sea, que bueno, y además, él quiere, por eso que decía de la deuda, que hace, va a un país, mata al presidente, independientemente de cómo sea el presidente o no sea, y le roba el petróleo. Y ya está, y así es la vida. Y quiere ahora hacer lo mismo con Irán.
¿Y con Cuba? Cuba está
con Irán, pero a Cuba no le va a poder robar nada. Pero con Irán, por ejemplo, que no es tampoco un régimen modélico, pues ha ido a ver lo que puede quitarle, las tierras raras, lo otro, en fin. No, claro, quiero extenderme, no, tampoco porque...
No puede tener una bomba atómica porque es peligroso.
Pero la tiene Israel. La tiene Israel y la tiene él.
Pero tenía razón la señora Meloni cuando le dijo a Trump que también la tiene Estados Unidos y, por cierto, es el único, claro, que la ha usado.
Hasta ahora el único. Y dos veces.
En dos ocasiones. Así es. Y de la poesía a la pintura. A lo nuestro, tocayo. Vamos a dejarnos de geopolítica.
Sí.
Se podría decir, bueno, que hasta aparentemente es lógico, por el sentimiento que se pone también al pintar. Cuéntame.
Bueno, yo cuando pinto hago poesía y cuando hago poesía estoy pintando. O sea, es que una cosa lleva a la otra. A mí los cuadros, por ejemplo, hablan conmigo, dialogan, y la poesía. Y yo, una de las cosas que más me gusta es que mi poesía dialogue con la gente, hable con ellos. Son mis hijos de papel. Y en cuanto al cuadro me dice, mira, así no me gusta, ponme esto aquí. Estás equivocado. Oye, qué bien lo estás haciendo. Eso es menos veces.
Bueno, pero al final los que me han enseñado aquí son todos muy bonitos.
Te han gustado, bueno.
Falta algo en el del peñón que te he dicho.
Bueno, a todo hay que ponerle un pero.
Bueno,
Ya, pero ya te he dicho que si te apetece, cuando esté el cuadro delante, lo rectifico y lo modifico. Si hay algo, se puede cambiar.
Muy bien. ¿Cómo defines tu poesía? Quiero decir, épica, lírica, sí, dramática, realista.
Mira, yo soy incapaz de... Porque cuando yo pinto, veo una obra, por ejemplo, como esta que tienes aquí, sí, y no te he enseñado otras que son tipo abstracto, figurativo, no estoy encasillado en un tipo de pintura. Y con la poesía me pasa igual. Yo, entonces, no te voy a hablar de cómo yo lo pienso. Y lo que yo digo ahora no tiene más valor que una opinión de un amigo, ¿no?, o de una prima. Ellos me comparan mucho con Machado. Y no es mala comparación.
Hombre...
Con Edgar Allan Poe, porque también escribía poesía.
Me encanta Poe.
Por ejemplo, ¿no? En fin, con algunos les recuerdo a Lorca. Yo sé que no es así. Yo con los pies en el suelo, pues sé que no es así. Pero.
Pero agrada que te diga.
Sí, sí, van en esa línea. Además, han pasado alguna cosa más. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Granada me pide poner una poesía mía. Era para celebrar la Navidad 1912-2023. Y la comisaria me llama, total, que ponen me van a poner una poesía en grande. Y voy y no está. Y bueno, habrán cambiado de opinión. Era allí en Granada y duraba toda la Navidad. Y cuando voy a verlo, no está. Pero veo al fondo, bueno, más que yo lo vi mi mujer que venía conmigo, ya sabe mis problemas. Hay allí poesía. Me acerco, hay un panel con 8 poesías. A mí me gusta la poesía y la leo, sea mía o no. Porque no me sé mi poesía, muchas veces tengo que leerla para acordarme de ella.
Eso nos pasa más de uno.
Se van, son hijos que ya se van a buscarse la vida. Entonces, empiezo a leer uno, García Lorca, Elena Martín Vivaldi, Luis Rosales. Bueno, ya no está la mía, habrán cambiado de opinión, ya me dirán algo, ¿no? Coño, estaba la mía. Entonces, no digo, mi poesía no está a la altura de ninguno de ellos. Y no es falsa modestia, es que es la realidad. Pero a alguien le pareció que mi poesía podía estar ahí. Entonces esas son esas satisfacciones que a veces te llegan, ¿no?
Pues sí,
en este mundo de la cultura, que es complicado.
Sí,
si me permites, te digo otra anécdota.
Sí, por supuesto, cuenta.
Mira, me dieron un premio, este era de relato, Se presentaron 1492 relatos en Madrid, Caixa y Radio Nacional de España. Y estando en el AKP que dieron, y con todos los erifalques, se acerca una señora y me dice, Gabriel, eres de Granada, ¿no? Sí. Pues mira, allí en Granada la cultura es cerrada y es complicada y tal, ¿no? Uno que cuida, le gusta su tierra, le digo, pues bueno, en todos los sitios me imagino yo que se cuecengaba una conversación muy amena con ella, ¿no? Porque me habló, dice, ¿te has presentado a este concurso de Granada, al otro, al de Maya? Digo, pero si yo es que acabo de aterrizar, es el segundo premio que me han dado. Total, y se va, y al que estaba al lado mío, que yo había hecho empatía con él ese día, un murciano, le digo, ¿quién es esta señora que sabe mi nombre? Y la ha preguntado, porque a mí aquí nadie me puede conocer. Y me dice, coño, me lo he dicho, te lo hubiera presentado. Y digo, hombre, ¿qué me voy a decir? Que no se va la mujer. Bueno, pues me voy con aquellos señores. Y me dice, mira, en este premio hay 6 jurados. 2 son premio Planeta. Esta es una y la otra aquel. Esas son esas pequeñas satisfacciones que yo le dije, bueno, ¿y dónde me he metido yo?
¿Cómo me ha conocido?
¿Dónde me he metido yo? Preguntaría. Bueno, había hasta en el jurado, ¿no? Pero me refiero que esas son, en realidad, cuando tú ves que tu poesía, pues a alguien le llega. No a todo el mundo, evidentemente. Porque si tú lees una poesía y te aplauden, es lógico, por cortesía, ¿no? Sí, pero cuando ocurren esas cosas...
La poesía, te digo, muchas veces no llega a todo el mundo porque no todo el mundo entiende la poesía. Porque habla de sentimientos, habla de pasión, habla de... Y hay gente que se pone a leerla y no le llena. O no está acostumbrado a leer, o por lo que sea,
sí.
No le llega. Pero quien le gusta la poesía, evidentemente, cuando coge un poema... A ver, yo no conocía tu poesía, pero el otro día cuando me mandaste con el currículum y tal, al leerlo digo, esta es mía, esta es mía, esta de Salobreña, vamos, yo la pondría en algún sitio aquí en Salobreña, te lo digo de un...
Pues es una de las cosas que hablé con la... Y hacer más cosas, más proyectos. Pero bueno, yo sé que estas cosas, pues la política, los que dirigen el ayuntamiento, pues tienen muchas cosas. Y porque a mí por lo que ella me dijo, pues iba adelante con muchas cosas y yo se lo agradecí. Pero ahora tiene que llegar el momento. Y a veces
sí,
y además cuando uno
piano, pide, piano,
claro, cuando uno propone cosas, pues unas veces se pueden aceptar y otras no. O sea, de todas maneras yo las presento para que se aprueben, claro, y me gustaría que claro, salieran, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué termina.
Lo decimos siempre desde este programa que la cultura, por desgracia, es la niña pobre de los presupuestos de cada ayuntamiento. En algunos sitios se apuesta más. Salobreña no nos podemos quejar, sinceramente. Yo te diría que conozco algunos de los alrededores, Motril, Almuñécar. Salobreña es la envidia de en cultura. Uh-huh. En actos culturales.
Yo llevo 28 años aquí.
Me refiero.
Y perdona que te interrumpa.
Conoces también el tema. ¿Qué estás escribiendo ahora mismo? Porque un escritor no termina nunca.
No termina nunca. Y es como esto es como se entra por dentro y no consigue salir, afortunadamente, ¿no? Pero estoy queriendo organizarme ahora mismo. He parado un poco porque mi problema ahora cuando voy a algún sitio como aquí es ¿cuántos poemas elijo? Si es que son tantos, los leo y joder, ¿cuál pongo? ¿Qué pongo? Y no los tengo organizados. Entonces, más o menos, ¿no? Y ahora estoy más en ese... Quiero pararme, que no lo consigo, ¿no? Pararme en ese nivel de organizar, ¿no? Cuadros, tengo ahora 5 o 6 cuadros empezados. Y tengo que pararme y organizarme, ¿no? Porque de esa manera... aunque te digo una cosa, ¿eh? Cuando yo me pongo delante de una poesía, yo podría tener prisa antes y después. O delante de un cuadro antes... O después. Pero en el momento ahí, ¿no? Lo disfruto, lo vivo, ¿no?
Se para el tiempo.
Es una palabra que repito mucho. Dialogamos, a veces se enfadan conmigo, las poesías o los cuadros. No sé si has leído una poesía que tengo yo por ahí que es un poco especial.
He leído unas cuantas, no sé. Ahora a ver si da con la que... aquí te puse una cosilla que me gusta, me salió del corazón, como decía. Un escritor muere escribiendo... O un poco cada vez que escribe.
Uh-huh. Esa no es mía.
No, eso es mía.
Es
por
tuya.
Digo,
ah, pues mira.
Te digo que un escritor muere escribiendo o un poco cada vez que escribe.
Fíjate, de Gabriel a Gabriel, de poeta a poeta.
De poeta a poeta. Bueno, yo lo digo siempre, yo no soy poeta.
Sí, sí.
Escribo poesía, pero reconozco que no es...
Ahí expresa un sentimiento muy...
Sí, bueno, lo trato. Leen otro poema, toca yo.
Bueno, pues ahora, enlazando con el anterior poema, cuando hablamos de guerra, pues la guerra ocurre en cosas, antes, ahora y mañana, seguramente, desgraciadamente. Así que voy a leer uno que seguramente les va a sonar quién lo protagoniza. Se titula Tu ausencia, Federico, en el recuerdo. Él, agosto eterno, lejano, recóndito, maldito. Huella profunda, ausente, presente, engarzada al recuerdo, al sacromonte, a la vega, atada a la memoria, desatada a la vida. Lo busco entre las sombras, por los surcos arados, junto a la farola, entre anhelo, entre sueño, entre lamentos. Cuentan que se fue entre tomillo, romero y horas secas, a las sombras quietas, a las soledades muertas. Lo sé, no quiero saberlo. Hoy lo siento, sé que ha regresado. Hoy miro y no lo encuentro. Hoy ha vuelto. Él.
Sí. No, sigue leyendo.
¿Sí?
Sí. Quiero decir que se ha traído aquí un poemario entero preparado para leernos, con lo cual...
Sí, pero le prometí que cuando él entienda que ya el programa, su tiempo sí, llega, me lo diga.
Bueno, mientras podamos, seguimos.
Sí, leyendo. Bueno, pues mira, este, pues pasea por las calles y si os fijáis, mi poesía, hasta ahora la que he leído y la que voy a leer a continuación, se paran en esos detalles que todos los vemos, pero... como son, están ya pintados en el marco de la ciudad y de nuestras vidas, pues muchas veces no conseguimos verlos, pero ojo, hay muchas personas que los ven y en fin, sienten lo que yo pueda sentir, pero no yo mejor que ellos, ni ellos mejor que yo. Este se titula El mendigo y las miradas. Llovizna sobre las aceras, sobre la raída manta, sobre su alma caoba acurrucada. Llovizna en la ciudad. Llovizna en la madrugada. Un triste silbido escapa de su boca mellada. Nora lo mira somnolienta, bosteza, arrima su peludo y cálido lomo a su espalda. Él, como rito sagrado de cada mañana, rebusca entre sus dos bolsas hasta encontrarla. Aparece en sus manos una foto arrugada de blanco y negro pintada. Resbala sobre ella su mirada, sobre su rostro, dos lágrimas. Cierra los ojos, la ve coloreada, ve un río seco, tres vacas, cinco niños, una mujer, una sabana, seis cabañas. Abre los ojos, los colores se apartan, la guarda. Nora mueve el rabo, se despereza, él la acaricia. Ella le regala su noble mirada, mirada de ojos limpios que hablan. Pasan cinco, siete, nueve miradas, apresuran el paso, se alejan, no dicen nada. Dirige al platillo, a la solitaria moneda, su mirada. Hambre y melancolía les aguardan 10, 20, 30, 100 vanas miradas y ninguna palabra. Este verso nace un día, este poema, paseando por Granada. Fui a Granada, pero pudiera ser en cualquier ciudad.
Estás dibujando ahí.
Estoy dibujando ese momento que
además... ¿Estás pintando?
Que además, sí. Es que lo tengo pintado en un cuadro.
Por eso te digo, es que estás pintando literalmente. Uh-huh. Lo que estás viendo delante.
Y claro, y bueno, luego me senté con él. Pero es que tampoco me gusta porque parece que era el bueno que va a hablarle a la persona que está... A ver, puede sentirse mal porque fuese inferior, ¿no? Como tú lo consideraras. Mira, se digna hablar conmigo. Muchas veces, o algunas veces pasa eso, ¿no? Y tiene su razón estas personas que están tiradas en la calle. Pero no fue así. O sea, entablamos un diálogo y un cierto momento de amistad que aun cuando nos vemos nos saludamos, ¿no?
Bueno, sigue leyendo otro.
Perdona, es que hay veces que...
¿Te acongoja?
No, que se emociona uno.
Eso es.
Bueno, el siguiente es Esquinas de la vida. A veces lo que importa es tan solo una mirada, o una sonrisa, o una palabra, o una caricia. A veces es tan solo el suspiro de una lágrima cuando te mira.
Qué bonito.
Es verdad, muy bonito. Yo entiendo que algunas veces... No, no digo que es verdad lo de bonito. Gracias, gracias. No, pero que a veces esas cosas las que se valoran en la vida. O sea, hombre, se valoran otras, ¿no? Pero esas cosas que no tienen importancia. Yo a veces he recibido palabras de gente en este sentido, que luego, si me permites, cuando vayamos a terminar, hay un poema por ahí que sí me gustaría leerlo, que sería el último, que habla de esto, de cómo me siento yo cuando estas personas no puedo hacer nada por ellas, cosas así.
Sí, sí. ¿Empieza?
¿Lees otro?
Sí.
Este es muy cortito. Dice, soledad en la almohada, es el título. Navega el aire en el cielo, en la mar las olas, en la soledad el adiós de una mirada. Si fijáis, repito mucho la mirada, pero es que para mí una mirada lo dice todo, o nada. En fin, una mirada transmite el alma muchas veces.
Espejo del alma.
Sí, eso.
¿Sigo? ¿Sigue?
Nostalgia en Salobreña. Si algún, bueno, no sé si le he dicho a ustedes que llevo 28 años viviendo en, vamos, con casa en Salobreña, entre Granada y Salobreña. Y antes, profesionalmente, venía mucho a Salobreña.
¿Qué has bebido agua en el Gambollón? Vaya.
Sí, sí.
Como que el que bebe agua en el Gambollón ya no sale.
Yo venía cuando a la playa no llegaba todo lo que llegaba.
La carretera, ni el viaje.
La carretera no llegaba.
La carretera antigua.
Salomás estaba allí apartado en el Quinto Pino, claro, y pasabas por un cañaveral.
Era una odisea, una
yo
aventura.
Yo venía por aquí por la zona y para comí en el restaurante que veía ahí, Salomás 2000.
Sí.
Pero me gustaba.
De Jackie.
Cargarme las ruedas por allí. Dice, nostalgia en Salobreña. Si algún día, paseando por Salobreña, me recuerdas, detén tus pasos, lleva tu mirada a su azul cielo, a su blanco luna, y lanza un beso. Si algún día paseas por Salobreña y ya no me encuentras, busca el arco iris, en él me encuentro. Si algún día me recuerdas, no busques la tristeza, regresa a mi sonrisa. Regresa a los colores de cada verso, dibujado al borbel de cada esquina, al rojo de nuestros besos. Si algún día me llamas y no respondo, regresa al castillo y habla al viento.
Qué bonito de Salobreña todo, ¿eh?
Hombre, pero
lo que, leí el otro día...
Pero fíjate lo que te comentaba, disculpa, dime.
No, no, que te digo, de los que me mandaste, leí todos los de Salobreña. ¿No?
Este, fíjate,
he conseguido.
Este fue un día que iba yo andando solo por detrás del segundo vial, al que da parte de mi vivienda, y iba mirando al pueblo. Y dije, joder, pues me salió eso, un día ya no estaré yo aquí, pero Salobreña va a estar aquí. Entonces iba mirando. Estaba pensado en ese momento estaba pensando en mi mujer. Nos casamos en el 78 y 6 años de novio. Y todavía nos seguimos queriendo.
Eso es fantástico.
Ella me ayuda en todo.
Muy bien. Espérate, sí, tocayo, sí. Porque quiero dejarte a ti el último. Si buscas mientras el que me ha hecho referencia antes. Porque voy a leer otro poema que te va a gustar antes de irnos. Es de Jairo Guerrero, titulado Contigo siempre. Dice así. Sin importar el día, la hora o el momento, yo estaré para ti. Cuando más me necesites y a cada instante, contigo siempre.
Pues lo mismo de antes te digo. Son poemas que yo cuando los leo algo aprendo. Algo no aprendo.
Sí.
Y luego es curioso porque cuando oyes un poema, ese poema te genera otro. No estás copiando. Yo jamás he copiado un poema. Ni lo haré. Pero sí te inspira. Ese es uno.
Este es uno. Bueno, Leno, ese.
Mira.
¿Ese cortito solo?
No, este.
Ah, ese.
Pero vale. Si me permites, te voy a leer uno de cuatro versos.
Vale.
Se titula Súplicas. Tú, voz, no calles. Tú, palabra, canta. Tú, silencio, habla. Tú, grito, no hables. Ya está, ese es otro. Bueno.
Entonces, vamos a ver el último.
Este es el último que voy a leer. Y es que este, bueno, creo que dice mucho, o me parece a mí, sobre lo que hemos, parte de lo que yo he comentado. El silbido del viento encarcelado y no tengo la llave. El llanto de los niños bajo las bombas y derramo unas lágrimas. Caminan los lamentos y los acompaño con el silencio. Se apaga la noche y no tengo velas. Ensucian la brisa y no encuentro la escoba. Cae la maldad del hombre y no tengo paraguas. Llueven las hojas secas y no ha llegado el otoño. Dibujo la acuarela y se mancha de gris y negro. Brota la alambrada y se secan las rosas. Se entristece la mirada y no sé consolarla. Llora la poesía y no tengo palabras. Escribo estos versos y no sirven de nada. Mal poeta.
Bueno, duro como a lo que va dedicado.
Ah, ¿eres capaz de averiguar a quién va dedicado?
Bueno.
¿No? A mí.
¿A ti? Yo estaba pensando en los niños de Gaza cayéndole las bombas.
Sí, es que va en esa línea. Es que yo me siento mal poeta cuando ocurre esto que tú dices, por ejemplo, otras cosas, y no hago nada porque al final no hago nada. No puedo hacer nada o no quiero. Estoy expresándome como estoy pensando, ¿no? Atropellando un poco las frases y las palabras, ¿no? Este poema dice eso. Bueno, ¿y yo qué puedo hacer yo si no hago nada? ¿No?
Bueno, esa es la clásica impotencia que sentimos
todos. Esa impotencia.
Pero si nos vamos sumando unos a otros, si nos vamos apoyando en esas reclamaciones, por lo que desde nuestro ayuntamiento, diputación, la Junta, el gobierno de la Nación, Europa, si vamos dando pequeños pasitos, empezamos solos, pero no acabamos solos. La gente entiende a dónde quiere llegar y por qué te estás manifestando o qué estás reclamando, y se irá uniendo. La lógica, aunque a veces parece misión imposible cumplir la lógica, porque más en estos días que nos ha tocado vivir, parece que no existiera, pero la lógica tarde o temprano parece que no, pero es pesada, se impone, tardará mucho, seguramente. El tema de Gaza,
sangrante.
No solo, te voy a decir, no solo el genocidio que se ha llevado allí ahora. Esto va para muchos años. Aunque hoy se acabara la guerra, que yo para mí no es una guerra, es un genocidio, porque guerra es cuando hay dos contendientes, ¿vale? Incluso la de España yo la llamo de la vergüenza, porque era matarse entre hermanos y tal. En este caso no hay. Porque te ataque un grupo terrorista que no es justificable, pero tú no puedes devolverle arrasando una nación entera, tratando de exterminar, que es lo que pretende, a los palestinos. Palestinos son los dueños de ese territorio.
Sí, sí.
Aunque los judíos digan que es su tierra prometida, polla en vinagre, con perdón, esos son chuminás que se han inventado ellos. Porque si nos vamos a eso, pues aquí los íberos nos pueden echar a todos a la calle, porque eran los que vivían aquí antes de que llegaran los romanos.
Claro. Además, es que fíjate una cosa. Cuando ocurre, por ejemplo, lo de Hamás, ¿no? Que es criticable, yo creo que eso todo el mundo lo va a criticar.
Sí, es censurable, un acto terrorista. No, sí, hay que...
Pero mira qué matiz que la gente suele olvidar, ¿no? Otros muchos, yo incluido algunas veces. Es que eran unos ocupas. Es que habían echado de sus tierras a esas personas que están allí. Es que lo habían matado.
700.000 personas.
Es que le han quitado el agua. Es que has venido a mi casa, me ha ocupado mi salón, mi comedor, mi cocina, me ha echado al pasillo, al puente. Y luego me llama a mí, asesino, por lo que tú estás haciendo conmigo. En fin, no me claro, quiero extender, como tú decías antes.
Porque quieren que se sigan defendiendo a pedradas.
Y ahora van a hacer 12 nuevos asentamientos. En fin, no quiero yo tampoco...
Bueno, primero han acabado con Gaza, ahora quieren Cisjordania.
Líbano, y Líbano.
Y Líbano, claro. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver si la comunidad internacional, entre ellas Europa, despierta un poquillo y apoya al agredido.
Claro.
No al agresor.
Y además, sin duda.
Que luego va de mártir.
Sí, sí.
Recordando, es que jamás, es que tal.
Y tiene la bomba atómica, ¿verdad?
Ya. Bomba atómica que le pasó a Estados Unidos. Dicen que se la robaron. La,
sí, historia.
Historia famosa.
Para dormir.
Bueno, pues, tocayo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer. Encantado de conocerte.
Claro, ¿cómo no? Igualmente.
La iremos viendo, seguiremos en contacto.
Yo, mi agradecimiento a ti.
Muchas gracias.
Dedicar este tiempo tuyo a la cultura, a Radio Salobreña, estas ventanas abiertas, este
mundo.
Vamos
a seguir mientras me dejen y pueda. Seguiremos aquí apostando por la literatura, por la cultura. Digo muchas veces que me gusta tocar todo. Han pasado actor, un editor, no solo los que escriben hacen cultura, en tu caso la pintura o la escultura también, músico, todo es cultura.
Tengo canciones también, lo digo por si.
me pasa una y abriremos o cerraremos con ella.
Si te gustan, sí.
Sí,
y bueno, pues Gabriel, yo te agradezco este rato agradable y quedo a tu disposición para lo que tú estimes. Que nos veremos, seguro.
Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. A todos ustedes, gracias por estar un sábado más ahí. Nos vamos, como siempre, con música. Ellos fueron, siempre digo que trato de coger la música en función de la persona que viene. Yo me hago mi paranoia, ¿sabes? Digo, este hombre le tiene que gustar tal. A veces acierto, otras no. Pero... como decía, nos vamos con música. Ellos fueron un refrescante aire en la música de los 70. A Horse with No Name. Un caballo sin nombre. América. No sé si lo conoces.
No.
Espero que te guste.
Lo siento.
No te preocupes. Adiós.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. You can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. 'Cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La, 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 la.
Radio Salobreña.